Bueno, hola a todos, mi nombre es Isabel Maya y seré su host hoy aquí en Immigration Nation Podcast. Estamos aquí con Natalia Darren Koo, abogada y fundadora de Natalia Darren Koo Law aquí en Dallas. Y hoy vamos a hablar de los procesos migratorios, especialmente unos casos que tienen una fecha de corte que se las aproxima. So, bienvenida, Natalia.
Buenas tardes, mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí para hablar con ustedes ahora.
Gracias por estar aquí. Bueno, pues primero te voy a dar un tiempo para que te introduzcas y especialmente tu firma.
Ok, perfecto. Yo soy Natalia Darren Koo, soy abogada de inmigración. Yo soy del Paso, Texas, que es una ciudad fronteriza. Así es que inmigración siempre es un tema súper presente en nuestras vidas. Siempre vemos a los oficiales de inmigración, los vemos cuando estamos entrando o saliendo del país, cuando estamos saliendo de la ciudad o simplemente estacionados allí en la frontera, en la muralla gigantesca que siempre se ve en la ciudad. Así es que inmigración siempre fue algo presente en mi vida, importante, y yo siempre supe que quería luchar para los derechos de los migrantes desde hace mucho tiempo. Y ahora con ese tema o con esa meta más bien, nuestro bufete, todo el personal es bilingüe, hablan el español mucho mejor que yo, gracias a Dios. Y nuestra meta es servir a nuestros clientes de una manera compasiva, y estar allí presentes para ayudarles a navegar este sistema que a veces es muy pesado y un poco difícil. Pero sí, ese es, yo otra vez soy la abogada Natalia y esa es nuestra meta.
Listo, o sea que cuando tú eras pequeña, tú veías los carros y la gente de la inmigración ahí, o sea, en El Paso se veía y era normal.
Sí, siempre. Como hay veces que ya ni te das cuenta porque es como siempre están allí.
Es ya, normal.
No, sí, es normal. Es normal, es parte de la vida de ser una persona que vive en una ciudad fronteriza. Y siempre están como, los ves en la carretera, los ves cenando, los ves en su uniforme. Y los camiones, las agencias, todo. Es parte de la vida de una persona fronteriza.
Oh, wow. Bueno, pues eso no lo sabía. Entonces, pues mi primera pregunta que va en línea con eso sería, ¿cuáles son las tendencias, especialmente durante este tiempo del año que estamos ya aproximando el final del año? ¿Cuáles son algunas de las tendencias que tú has visto en la industria de la migración?
Ok, bueno, muchas veces mis clientes me llaman y me dicen, oye, ya tengo una audiencia, y me fascina cuando tenemos así un chorro de tiempo, pero lamentablemente hay veces que me llaman y en 3 días tienen la audiencia y así como que, oh my God, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Así es que obvio siempre le sugiero a cualquiera persona que tiene audiencia que se comunique con un abogado con mucho tiempo de anticipo, porque hay veces que la persona ya ha tenido como 3-4 audiencias y tienen una audiencia en 2 días, y pues para prepararnos es un poco canijo, y hay veces simplemente no es posible. Obvio, los abogados nos metemos y hacemos todo lo que podemos, y hay veces que si le ruego, me hago loca con el juez, le digo, ay juez, ¿cómo? Por favor, deme un poquito de tiempo porque me acabo de meter al caso, no estoy preparada, por favor, deme tiempo. Y hay veces que los jueces, o mayor parte, para serlo honesta, los jueces sí lo permiten, pero no todos los jueces. Hay unos jueces, especialmente aquí en Dallas, que son súper estrictos y no les importa que te acabas de meter. Quieren todo ya hecho. Así es que súper importante para el cliente que llame con mucho tiempo de anticipo para darle la oportunidad al abogado a prepararse.
Claro, o sea, que les llega esa carta en el correo y ahí mismo tienen que coger el teléfono y te llaman.
Sí, lo más pronto que se preparen, lo mejor. Okay. También sugeriría que pongan esa fecha en todas partes, en todos los calendarios de la casa, en todos los teléfonos y, no sé, lo pongan en las ventanas, no sé, en todas las partes, porque me ha tocado también mucha gente que me llama y me dice, ah, no, pues, fíjese, se me pasó la fecha. Y pues eso es mucho más difícil de corregir. Sí, hay veces que sí se puede corregir, pero no siempre. Y para corregirlo es más caro, más difícil, más todo. Así es que para evitar ese problema es mejor que simplemente agenden esa fecha para que a nadie se le pase. Es súper importante.
Sí, bueno, ya saben, llamen con tiempo. Y bueno, con ese tema, ¿qué le dirías a una persona que se les aproxima la fecha de audiencia? O sea, ¿qué consejos les puedes dar?
Bueno, primeramente, cuando alguien me llama y me dice que tiene una audiencia, les tengo que yo preguntar una serie de preguntas. ¿Cuál es tu número de caso? que se llama el número A, número alien, como le quieran decir. Es un dígito de 8 o 9 números. Y con ese número yo me puedo meter al sistema de inmigración para verificar la fecha de la corte y el tipo de audiencia que la persona tiene. Porque en la corte de inmigración hay dos tipos de audiencia. Una audiencia que se llama master y una audiencia que se llama individual. O sea, es el juicio y es... Las otras audiencias son como preliminares. Y pues obvio para mí como abogada es importante saber qué tipo de audiencia es. Así es que eso es lo primero que le pregunto al cliente. ¿Cuál es tu número? Para que yo pueda verificar lo que me están diciendo. No que me están mintiendo, sino que muchas veces la corte cambia la audiencia y el cliente no siempre sabe porque no le llegó el citatorio. Por X motivo, no siempre sabe que le cambiaron esa audiencia. Así es que tengo que verificar para que todos estemos con la información actualizada. Después de eso también le pregunto al cliente a cuántas audiencias ha ido, porque si la persona ha ido a muchas audiencias, pues yo ya sé que tengo que tomar acciones diferentes. Por ejemplo, una persona que nunca ha ido a una audiencia ante la corte, pues yo ya sé que tengo el tiempo del mundo. Le puedo pedir al juez, ¿sabe qué, juez? Deme tiempo. Esta es la primera audiencia, nos estamos preparando. Pero si ya la persona ha ido como a 4 audiencias, yo ya sé que ya fueron varias veces el juez le dio tiempo para preparar su caso, para encontrar abogado, y que ya no le van a pasar más oportunidad, ya no le van a dar más oportunidad para prepararse. Ya tengo que ir yo preparada. Y para esas audiencias es cuando para mí es más complicado, porque... Si yo sé que lo más probable es que el juez le ha pedido al cliente que ya entre con aplicaciones, con evidencia o con X y tenemos que 2 días para prepararnos, pues obvio, es mucho, mucho más difícil. Pero también si la persona se ha presentado él o ella misma, ellos no siempre me pueden comunicar qué es lo que le pidió el juez. Obvio, yo que pues, me la paso en la corte, pues yo sé generalmente lo que pide el juez. Pero aún así es importante para mí saber qué le pidió al cliente específicamente. Okay. Así es que les pido el número de caso, les pido a cuántas audiencias han ido para que yo me dé una idea de qué es lo que sigue en la siguiente audiencia. Y les pido qué aplicaciones han entregado, porque obvio eso es súper importante. ¿Qué has entregado? ¿Has entregado tu aplicación de asilo? ¿Cuándo la entregaste? ¿Tienes copia? Cosas así.
Ok. Wow, entonces cuando te cambian la audiencia, ¿significa qué?
No significa nada necesariamente. La corte cambia las audiencias muy seguido sin que el cliente haya hecho nada. Uh-huh. Hay veces que quieren, ahorita están tratando de acelerar todas las audiencias. Así es que y siempre se ponen este plan, vamos allá a apurar estos procedimientos porque están durando una eternidad y siempre se ponen ese plan cada vez que cambia el presidente y se ponen el plan y aceleran las audiencias y vemos que los casos se están moviendo más rápidamente y es cuando vemos que están agendando las citas, las cambian de una cita lejana a una cita cercana. Pero hay veces que, por ejemplo, se metió a otra cosa y tal vez el juez se enfermó, se equivocó la corte o algo y le cambian la fecha para una más tarde. Pero cuando yo empecé como abogada hace mucho tiempo, veía que le cambiaban la audiencia a una fecha más lejana, mucho, mucho más seguido. Y ahora estoy viendo que los están programando más pronto. Así es que tal vez cuando la persona entró, le dieron una fecha en el 2027 y ahora tienen una cita en el 2025. Y el cliente dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me cambiaron esta fecha? Y otra vez, es simplemente la meta de la corte, que están tratando de acelerar todo el proceso.
Claro, ya hay mucha gente, entonces necesitan agilizar el proceso.
Sí, y por eso es súper importante para todo mundo actualizar su domicilio con la corte, porque si yo tengo en mente, vamos a decir, el cliente tiene en mente que su audiencia es en 3 años, se muda y no le avisa a la corte cambia su audiencia para una fecha más cercana. Y luego, pues, a la persona nunca le llegó ese citatorio y no se presenta y ahí estamos con ese problema. Así es que siempre, siempre, siempre saber y, por favor, actualizar su domicilio con la corte para que le lleguen esos citatorios.
Sí, sí, eso tiene razón y tal vez no es algo que la gente piensa mucho. Y claro, como abogada tú sabes todos estos trucos y como el behind the scenes de todo eso, pero ¿Qué pasa con la gente que tal vez piensen que no necesitan un abogado o tú piensas que todo el mundo en este proceso necesita un abogado y debe de llamar a alguien que le ayude?
Bueno, yo, pues obvio, me topo con mucha persona que sí piensa que tal vez no necesita el abogado, especialmente al inicio del caso. Y muchas veces sí se comunican conmigo después de haber empezado el proceso ellos mismos. Y como va procediendo el caso, el proceso, se va complicando cada etapa. O sea, la primera audiencia es la más fácil, porque es muchas veces la gente puede presentarse y pedir más tiempo. Pues fácil, todo el mundo puede hacer eso. Pero hay muchas cosas que no todos saben. Por ejemplo, tuve un cliente, está casi misma situación. Entraron la semana pasada para una audiencia este martes. Eran como 2-3 días de anticipo. Y ellos son elegibles para un programa que se llama, bueno, no programa, sino la póliza de desestimación, donde pueden cerrar completamente el caso de ellos. Y si se hubieran presentado sin abogado, no creo que ellos pudieran haber obtenido ese beneficio, porque el fiscal no estaba al 100 acuerdo y teníamos que, pues, trabajar un poquito para convencerlos y navegar poquito. ¿Y qué si hacemos esto? ¿Y qué si hacemos esto? ¿Y si te damos esto? Y luego ya se pudo lograr para la mayoría de los aplicantes, gracias a Dios, ese día, porque eran varios. Así es que, aunque la primera suele ser más fácil y mucha gente sí se presenta solo, es mejor al mínimo consultar con un abogado para confirmar que eso es lo que tiene sentido.
Claro. Si no, un abogado te puede guiar y te puede dar ideas y, bueno, no sé, por ejemplo, yo no me imagino pararme al frente de un juez y poder hacer eso, porque es como el estrés y como, ¿qué digo? Pero tú lo has hecho y lo estudiaste y te enseñaron cómo hacerlo, entonces...
Sí, y creo que los jueces mismos prefieren que la persona tenga un abogado.
Claro.
Porque si la persona no tiene abogado, el juez tiene que trabajar lo doble, uh-huh, para asegurarse que la persona entiende lo que el juez le está preguntando. Porque hay veces que se usan términos, por ejemplo, muy específicos en inmigración y se hablan de los cargos penales, los cargos de inmigración y sobre el beneficio que la persona está buscando y si se entregó tal y tal cosa o si hizo tal y tal cosa. Y muchas veces la gente no sabe contestar esas preguntas y se complica mucho la audiencia. Y por eso los jueces siempre le están exigiendo a los clientes que pidan abogado, porque así el proceso camina mucho más, de una manera más fluida.
Claro. Bueno, entonces ya llegamos a la conclusión de que el consejo tuyo sería que le llegue esa carta en el correo y ahí mismo llame, que cojan un abogado, que tengan en cuenta la fecha de audiencia y que si se mudan, que cambien el correo que tiene la, ¿cómo se dice? La corte.
Sí.
Pero ahora hablando un poquito más de la gente que ya está a punto de que de pronto lo deporten, que es una situación muy estresante y también pues muy triste, ¿qué consejo le dirías a alguien hablando de estos temas de la gente que están cerca de que lo deporten o que están en un limbo con la corte? ¿Todo el mundo es prioridad para ICE o hay gente que de pronto ICE se enfoque más que otras personas?
Muy buena pregunta. Sí hablamos poquito sobre este tema, sí publicaron prioridades, y porque básicamente es Biden, obvio, y tiene pólizas un poco similar a los de Obama, y básicamente lo que dijeron es que, mira, hay muchísima gente aquí, no podemos deportar a todo el mundo, así es que nos vamos a enfocar en ciertas categorías de personas. ¿Qué categorías? La gente quien recién llegó, la gente quien es un riesgo a la seguridad de los demás, o sea, tienen ofensas y o son algo importante en la seguridad nacional, como terrorismo o algo así. Y gracias a Dios nunca me ha tocado ese tema, pero lo que me suele tocar es, por ejemplo, la gente que recién llegó. Uh-huh. Así es que ese documento indica que recién llegado quiere decir después del 1 de noviembre del 2020. Así es que eso quiere decir recién llegado. Así es que toda la gente que llegó antes de esa fecha tiene la opción de pedir a la desestimación del caso. También, si la persona tiene una ofensa, eso le puede afectar. O sea, ICE puede decir, no, por esta ofensa tú eres prioridad. Y lo que yo veo es que las oficinas de ICE y las oficinas de la corte tienen como su propia cultura. Eso quiere decir que aunque en Dallas manejen un caso de tal manera, en El Paso otra manera y en Houston otra manera. Por ejemplo, en Dallas suelen ser un poco estrictos. Por ejemplo, y en otras ciudades, especialmente en los estados más norteños, sí son más flexibles con qué tipo de ofensa descalifica o no descalifica uno. Y aparte de esta prioridad, también acaban de cambiar la ley relacionado a otras categorías de personas quienes tal vez pueden desestimar sus casos. Y pues obvio, esto nos es súper útil porque les da el poder a los jueces mismos para cerrar los casos. Porque cuando entró Trump, él les quitó así un chorro de poder a los jueces de inmigración, y ahora se los están regresando, donde el juez puede desestimar un caso porque el cliente tiene TPS, por ejemplo, o porque está aplicando para naturalización, o porque los dos partidos, o sea, el fiscal y el cliente, están pidiendo la desestimación. Y el juez ya puede tomar esos pasos, gracias a Dios.
Ok, wow. ¿Hay algo más en la que tú quieras hablar de pronto?
Sí, le sugiero a la gente quien tiene audiencia que al mínimo, a lo más mínimo, hablen con un abogado para que se puedan asesorar. Porque una de las cosas que más frecuentemente recibo, las contestaciones que me dicen es que, ay, pues es que no sabía, es que nadie me dijo, y esa es la respuesta más común. No supe, no me dijeron. Y pues ya hay veces que simplemente se pasa el tiempo y la fecha límite, ya no hay manera de corregirlo. Así es que súper importante, especialmente para la gente recién llegada, que se informen, que hablen, que se asesoren, para que sepan qué pasos tienen que tomar, para que sepan sus fechas límites, para que sepan qué aplicaciones se tienen que mandar, cuándo, a dónde, etcétera. Porque ya cuando se pasa esa oportunidad, es muy difícil recuperarla. Claro. Y a veces imposible.
Como tú eres la fundadora de tu firma, me imagino que tú haces consultas con la gente, así que me encantaría si de pronto tomas un momento y dices cómo la gente te puede contactar y cómo es el proceso de la consulta, porque tal vez la gente no sabe cómo y saben una consulta y qué es una consulta.
Nuestros clientes se comunican con nosotros de varias maneras. Mucha gente sí se comunica con nosotros por nuestro Facebook o hasta nuestro WhatsApp, pero simplemente con que se comuniquen con nosotros y podemos agendar una cita para hablar con ellos. Y típicamente lo que hacemos, aparte de agendarlos para hablar conmigo, obvio, es les tomamos datos, porque necesito yo información súper básica para averiguar cuál es la situación del cliente y cómo yo les puedo ayudar o asesorarlos.
Y también te quería preguntar, la gente que tiene que aplicar a algo y tienen que hacer una firma, se sabe que cuando se están haciendo estas aplicaciones son muy sensibles la información que uno pone. Entonces, también tú puedes ayudarle a alguien a completar esa aplicación y sería que una consulta o solo te llaman o la gente puede hacer esa aplicación sola.
Pues sí, eso es lo que hacemos, es el trabajo que nosotros hacemos. Ayudar a llenar, no, pero nosotros lo llenamos. Ellos nos ayudan a nosotros más bien. Nosotros les pedimos a ellos la información necesaria para la aplicación y nosotros lo preparamos y lo llenamos. Porque especialmente las aplicaciones de asilo, lo que se pone en la aplicación va a salir, va a ser muy, ¿cómo se dice? Lo van a revisar de una manera súper detallada cuando ya estemos allí en el juicio. Así es que por eso es súper importante tener mucho cuidado con lo que se pone para que cuando ya lleguemos al juicio no tengamos problemas. Así es que sí, eso es lo que nosotros hacemos. Preparamos las aplicaciones para el cliente con los documentos necesarios y los guiamos. Mira, necesitamos tal y tal documento, tal y tal información. Estas son las fechas límites. Y así juntos navegamos el sistema, juntos pasamos por este proceso.
Claro, entonces le aconsejas a la gente que no hagan la aplicación ellos mismos, que busquen ayuda profesional.
Sí, la mayor parte del tiempo es lo que yo sugiero, sí, porque no todo mundo sabe qué tipo de caso tiene. Porque sí hay unos casos que sí son suficientemente simples que lo pueden hacer solos. La cosa es que no todo el mundo sabe cuál es ese caso, porque a mí ya me llaman cuando ya se toparon con problemas, porque no debieron haber entregado ese caso, porque ese caso es mucho, mucho más complicado de lo que ellos pensaron. Y es súper importante saber, Porque si, por ejemplo, especialmente las aplicaciones de residencia, si se mandan sin que la persona sea elegible o si le falta algo súper importante y se lo deniegan, esa persona puede resultar en procedimientos de deportación. Eso es algo, es un resultado muy negativo, porque ya están perjudicando al aplicante. Así es que, obvio, cuando nosotros estamos llenando una aplicación, lo más importante para nosotros es confirmar la elegibilidad de la persona.
Bueno, Natalia, muchas gracias por estar aquí en Immigration Nation Podcast. Fue un placer tenerte. Para la gente que tenga una audiencia, una aplicación o una duda o necesita una consulta, ¿cómo te pueden contactar nuestros oyentes?
Pues se pueden comunicar conmigo al 214-983-0377 y nosotros podemos agendar la cita para hablar conmigo y podemos asesorar su caso, o también se pueden meter a mi sitio de web, que es darancoulaw.com, que es darancoulaw.com. También tenemos Facebook, Instagram, toda la media. Así es que sí, se pueden comunicar conmigo otra vez por teléfono 214-983-0377.
Sí. Entonces, si necesitan una consulta, aquí está la fundadora que les puede ayudar. Tiene todas las herramientas para ayudarles. Y mi nombre otra vez es Isabel Maya. Me pueden encontrar así en LinkedIn, Immigration Nation Podcast. Lo pueden escuchar en Apple Music, Spotify y YouTube. Y también pueden encontrar nuestra agencia de mercadeo en marketcrest.com.
This podcast has been prepared for general information purposes only and is not legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute an attorney-client relationship.